Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El momento en el que Armstrong pisó por primera vez la Luna fue seguido en directo, en televisión, por 600 millones de personas. Y todavía hay muchos que siguen viendo ese vídeo en YouTube porque la noticia falsa de que el alunizaje fue un montaje sigue corriendo como la pólvora por Internet. Las noticias falsas. Hemos criticado con razón la orden ministerial aprobada por el gobierno, no porque nosotros nos demos la razón, sino porque se ha visto que no era conforme a lo que Bruselas decía sobre la lucha contra las fake news. Pero hemos criticado esto y parece que el asunto, bueno, pues ya se ha resuelto con la crítica, con la polvareda informativa, ¿no? Un día mucho debate y luego se olvidan las cuestiones. En realidad, el problema de las fake news es un problema muy serio que en España no estamos abordando. El problema de la desinformación es uno de los mayores retos que tenemos en este momento. Ayer tuvimos en la tarde de COPE a David Alandete. David Alandete, que es corresponsal de ABC en Washington, en Washington, antes lo fue del País, es un hombre que ha estado en el Parlamento británico, bueno, pues como experto explicando cómo funciona el sistema de fake news. Bueno, pues nos contó cómo en sus investigaciones descubrió que, por ejemplo, antes del 1 de octubre en Cataluña, las noticias falsas tenían un centro de producción y de difusión que era Rusia.
Determinados medios públicos rusos llevan mucho tiempo publicando desinformación. En el 1 de octubre de 2017, en las semanas anteriores, vimos un pico de actividad y sobre todo de manipulación.
Rusia detrás de algunas de las noticias falsas sobre Cataluña. Hay indicios más que sobrados de que Putin y otros agentes de desestabilización, como por ejemplo Assange, no tienen por qué estar esos agentes de desestabilización al frente de un gobierno, están operando para, bueno, restar, digamos, credibilidad a las democracias occidentales. Junto a esos sujetos internacionales, como Rusia, que dedican plataformas mediáticas, por ejemplo, en español, y robots para difundir noticias falsas, luego está el problema de la falta de regulación de las redes sociales. La falta de filtros en Facebook es paradigmática. Las grandes compañías del capitalismo de vigilancia, que es como se le llama ahora, tienen como objetivo crear un consumo creciente, emplear el mayor tiempo de los usuarios, y con este fin utilizan sistemas de inteligencia artificial que potencian los contenidos más vistos. Esos contenidos son normalmente desinformación que cautiva las reacciones emotivas, el enfado. Es más fácil, por desgracia, que se difunda una teoría conspirativa sobre las vacunas que una información compleja, cuidada, que cuente la realidad de los remedios contra el COVID.
Estas plataformas, estas tramas de distribución de desinformación, se aprovechan de los algoritmos y los manipulan para triunfar.
Bueno, pues esto demuestra que la audiencia no puede ser el último criterio. Es decir, los medios de comunicación tenemos el deber de informar, de contar lo que está pasando, y hay que, por hacer negocio, pues no distingue entre información veraz e información falsa. En esta situación, nosotros, los medios tradicionales, las radios tradicionales, los periódicos tradicionales, somos los que podemos ayudar a luchar contra esta gran corriente de desinformación. Es lo que ha dicho la Comisión Europea. Nosotros somos los aliados en la lucha contra la desinformación. Somos parte de la solución. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Esto es lo que parece que no ha entendido nuestro gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la plataforma Más Plurales, que defiende la libertad de educación, ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados la paralización de la ley Celaá a través de varios escritos dirigidos a la presidenta de la Cámara Baja y a los grupos parlamentarios tras reunir 1,5 millones de firmas. Carmen Lavallén.
Han pedido la retirada de la reforma educativa hasta 3 veces frente al Congreso de los Diputados y el jueves volverán a hacerlo por 4ª vez tras lograr en pocas semanas un fuerte apoyo ciudadano reflejado en 1,5 millones de firmas y hoy han trasladado su petición a los diputados y a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Les piden que no se acepten en el trámite parlamentario los textos y enmiendas que dañen a las libertades, la enseñanza concertada o a la especial. El próximo sábado llaman a una manifestación en coche en las principales ciudades de España por la pluralidad educativa, la libre elección de las familias y el que convivan, como hasta ahora, colegios públicos con concertados y privados.
Y Cantabria prorroga durante 14 días los límites a la entrada y salida de personas, tanto en la comunidad autónoma como en los municipios. COPE Cantabria, Santiago Ruiz de Azúa.
Esta nueva medida, anunciada hoy por el presidente Revilla, está justificada por la Dirección General de Salud Pública al considerar que la región se encuentra en situación de riesgo extremo, con una incidencia acumulada a 14 días de 516 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas, en Cantabria se han comunicado 3 nuevos fallecimientos y 238 nuevos positivos.
Y te cuento que en Italia un niño de 10 años ha sido sometido a una operación quirúrgica mientras uno de los doctores del equipo tocaba un piano de cola situado dentro del quirófano. Es la primera vez en la historia que se realiza este tipo de intervención. Eva Fernández.
Una larga operación de 4 horas en la que participaron 16 personas, incluido un especialista que a la vez es compositor. Pese a la anestesia general, el pequeño sonreía levemente mientras le extraían un tumor de la médula espinal en medio de la completa armonía que inundó el quirófano. Los doctores pudieron comprobar que el niño sentía la música gracias a su encefalograma. Cuando el médico pianista interrumpía su pieza, el patrón cambiaba. El equipo consiguió extraer completamente el tumor y al despertar, el pequeño asegurado que sintió y escuchó perfectamente la música.
Y en los deportes sigue jugando Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Sí, partidazo además contra el austríaco Dominic Thiem, pero lo que ya sabemos es que pase lo que pase en este partido, Rafa Nadal no se va a poder clasificar directamente para semifinales, Ángel García.
Al menos no hasta esta noche, porque necesita ganar este partido y que Andrei Rublev gane el suyo a Stefanos Tsitsipas. Pero lo que estamos viendo es auténtico partidazo de tenis. El primer set lo tuvo Rafa con 2 bolas de set incluso en el tiebreak, lo acabó perdiendo ante Dominic Thiem por 6-7. Y ahora está Rafa Nadal con break arriba 4-3, pero con 15-40, es decir, enfrentando 2 bolas de break para que Thiem ponga el 4 iguales.
Hoy se la juega la selección española de fútbol. Hay que ganar sí o sí a Alemania para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. El partido es a las 9:15 en la Cartuja de Sevilla y la noticia hasta ahora es que Luis Enrique ha dejado fuera de la convocatoria a Reguilón y a Bellerín y además recupera a Gallá, o sea que todo apunta a que Gallá y Sergi Roberto van a ser los laterales titulares. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 y además noticia última hora. La FIFA anuncia cambio de fechas para el Mundial de Clubes de Qatar. Ya no se juega este mes de diciembre, sino que se aplaza y se jugará del 1 al 11 de febrero del año que viene.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo despejado, aunque con niebla en algunas zonas de la región. Cuidado porque a partir de las 12 de la noche hay alerta por nieblas intensas. Mañana el tiempo será parecido al de hoy. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay dificultades a estas horas, pero hay que extremar las precauciones por la intensa niebla en la A4 en Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se confirma el efecto fin de semana con 1.517 nuevos casos. Son 1.193 más que ayer, de los que 746 son en las últimas 24 horas, 603 más que el día anterior. Han fallecido 31 personas, son 6 más, pero bajan los hospitalizados con 88 menos, así como los ingresados en UCI con 9 pacientes menos en cuidados intensivos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Como cada tarde a esta hora, puntual como un británico a su cita con el té, llega el humor del indómito, épico y siempre mítico Juan Solo.
Sí, la puntualidad es muy importante. Aquí estoy.
Hola, Juan.
Te voy a hacer una pregunta. Tú eres
Pero si no me has dicho ni hola.
¿Te he dicho hola? Ah, ¿no se ha oído? Ah, sí, yo estaba aquí diciendo hola. Sí.
Pues, digo, bueno, es que no le he oído.
No se ha oído, vale. Yo he dicho hola, Pilar, y te he saludado con mucha alegría y he entrado justo en el momento de la música arriba.
Vale,
sí, sí.
Vale.
Dicho todo esto, ¿tú eres de las personas que pierde las cosas o no?
Voy a tocar madera, no mucho, ¿eh?
No,
creas.
Las llaves del coche.
Las gafas mucho.
Sí. El móvil. Bueno, tranquila. Porque los hay peores, los hay que pierden un satélite.
Tú eres muy malo, muy malo.
A ver, no, si voy a ser bueno. Cuando me he levantado esta mañana, Twitter echaba humo, era una cosa lleno de mensajes como solo España puede perder un satélite y cosas así. Y he dicho, madre mía, ¿qué habrá pasado? Porque ayer estaba previsto de madrugada poner en órbita el satélite Ingenio, bonito nombre.
Sí,
el Novo Más. De la ciencia española, ¿verdad? Sí. Bueno, así que he dicho, madre mía, ¿qué habrá pasado con este hito? Bueno, buscas la noticia en un medio de comunicación, no en Twitter, y resulta que lo que se ha perdido es el cohete de la Agencia Espacial Europea, que iba a poner en órbita nuestro satélite y otro francés.
Houston, tenemos un problema.
Claro, o sea, que el satélite no llega por sí solo, tiene que ir dentro de un cohete, para entendernos. Ha fallado el ascensor.
Exactamente, no ha fallado nuestro satélite.
Eso.
¿Vale?
Vamos a estar orgullosos. ¿Hemos perdido 200 millones de euros? Sí. Pero por lo menos esta vez no hemos tenido la culpa.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahí está. Porque la gente... No.
¿Está?
Eso es todo bien.
Todo bien, nosotros lo hicimos todo bien.
Pero hemos perdido 200 millones de euros. Ahora, pregunta para la Agencia Espacial Europea.
A ver.
¿Cómo puedes perder un cohete?
Porque bueno, yo se lo voy a preguntar a Jorge Alcalde después a partir de las 6.
De las 6 él va a dar una explicación científica. Yo doy la explicación de andar por
la de Juan
la calle,
Solo.
Dices, pero vamos a ver. Un cohete es muy grande. A los 8 minutos se desvió y no saben dónde está. Pues si no lo sabéis, pedid ayuda a vuestra madre.
En vez de ir hacia la derecha, se fue a la izquierda y adiós.
Claro, que pidan ayuda a su madre. Que llegue la madre del que sea, de la agencia espacial, y diga, tú has mirado bien. ¿A qué voy yo y lo encuentro?
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Es un mal trago que tu madre te encuentre el cohete. Sí, pero es un mal trago que te lo encuentre, porque luego te lo vas a estar recordando toda la vida. Anda, que pierdes el cohete y si no es por mí, pero por lo menos lo encuentras. Y otra cosa, no puede ser que yo tenga una aplicación en el móvil para localizarlo por si me lo roban y esto lo localice en cualquier lugar y vosotros en el cohete no tengáis nada parecido, ¿no hay un Find My Rocket o algo así? Lo pulsas y dices, mira, está dando señal a 5 millones de kilómetros de Saturno. Y digo, bueno, pues ya está. Sabes que no lo vas a recuperar nunca, pero te queda el consuelo de que no te lo han pirateado, no han llegado los rusos y le han metido otra tarjeta, ya está. Porque puede ser, también puede ser que alguien lo vaya a vender muy pronto como chatarra, porque esté por cualquier lugar.
Pues o está una pasta fuera, que se puede sacar, ¿eh?
Mucho, o está fuera o está aquí, pero en cualquier sitio. En fin, pronto estaré muy atento a lo que diga Jorge Alcalde a las 6. Nosotros mientras vamos a pasarnos, es que ya toca, por Estados Unidos.
Pues es verdad que ya toca, sí.
Bueno, ¿y qué? Pues allí todo sigue más o menos igual, pero peor. Que es una forma de resumirlo. Ante la evidencia de las urnas y ya que los jueces pues no le han hecho ningún caso, pero ninguno, Donald Trump se está poniendo mustio. Se está poniendo triste. Fíjate, hay un cambio, ya admite que ha perdido. Porque antes era, no, he ganado yo. Y además sus seguidores, yo he ganado. Ahora ya no, ahora ya estamos en el... Bueno, he perdido, pero ha sido un fraude.
Matizando el discurso, ¿no?
Sí, Pilar, hay que darle tiempo. Cualquier terapia requiere eso, tener un poquito de tiempo para que el paciente lo vaya asimilando.
Hay que ir acostumbrándose.
Eso sí, Donald Trump dice que de la Casa Blanca no se va.
Mi casa...
Es su casa.
Sí.
Y de ahí no se mueve. Sí,
se aferra ya a las columnas esas de la entrada y no hay manera, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como no tiene nada que hacer, porque ya no tiene que hacer cosas de presidente, bueno, me he enterado a la hora de la comida con alarma que se planteó empezar una guerra en Irán la semana pasada y que le dijeron, hombre, no lo hagas. Porque está aburrido, entonces, ¿qué hace? Pues enredar, malmeter y, sobre todo, cabrear a todo el mundo a través de Twitter.
Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Pues ya está. ¿Por qué? Porque
a ver quién es el guapo que le quita el teléfono.
Madre mía, madre, me decía mi abuela, te temo más que un nublado, pues así, Donald Trump. Ayer Moderna anunció su vacuna. Bueno, ya salió él para decir en Twitter que los historiadores debían recordar que se empezó a investigar bajo su mandato. Efectivamente. Y también bajo tu mandato, España ganó el segundo mundial de baloncesto. Así que muchas gracias, Donald.
Perfecto, perfecto, perfecto.
Ahí está, claro que sí. Lo dice, a mí me hace gracia, claro, no soy americano, lo dice como si cualquier hijo de vecino no hubiera animado a los laboratorios a investigar, como si se le hubiera ocurrido a él, ¿no? También, ya por ser un poco malo, se le podría recordar a los historiadores que bajo su mandato Estados Unidos ha sido el país más sacudido por la pandemia de todo el planeta, que bajo su mandato también han tenido el mayor número de fallecidos, porque, entre otros pequeños detalles, su presidente se lo ha tomado a la ligera o ha animado a la gente a beber lejía bajo su mandato.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pero solo quiere recordar lo que considera bueno, los logros, ya.
Pero yo no, decía el gallo Claudio, no parece muy listo. Yo no creo que tenga nada que ver con ser listo o tonto. Yo creo que lo que tiene es un pecado capital y se llama soberbia. Bueno, ay Pilar, porque voy a acabar poniendo una nota de moda. Yo sé que a ti esto te gusta.
De moda, moda. O sea,
moda de vestir.
Sí, sí, sí.
Nosotros somos muy de moda. Bueno, recordarás que hace poco más de un mes, la marca Gucci lanzó unos vaqueros con manchas de césped en las perneras.
Ay, sí, me acuerdo perfectamente. De esos vaqueros, sí.
Que la teoría que nos daba ellos era, bueno, que a pesar del confinamiento, esas manchas verdosas a la altura de tus rodillas contaban al mundo que habías vivido maravillosas aventuras en tu jardín.
Se nos está yendo de las manos.
Pues sí.
Es una cuestión de que sean evocadores, ¿no?
Sí,
de
¿no?
algo bonito. Entonces puedes poner una mancha ahí que te evoca, claro, pues eso, la naturaleza, sí, la libertad.
Bueno, por no mencionar el precio, que tampoco está mal, también es evocador. 700 euros por unos vaqueros sucios.
Mira, de eso ya no me acordaba, ¿ves?
700 euros, sí. Pues, vamos, eso lo tengo grabado a fuego. Pues atención, que Gucci tiene otra propuesta para vosotras.
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo blanco.
A ver si os gusta.
A ver.
Ha lanzado unas medias con carreras, definen como kilométricas. La típica carrera de una media, que todo, bueno, yo no, iba a decir, todo el mundo se ha puesto, yo no. Pero cuando se os hace una carrera de la media, pues
sí,
de arriba abajo, bueno, destrozadas. Hemos compartido la foto en @latardecope.
Sí, a ver, no es la típica carrerita, ¿no? Que bueno, pues es un hilo prácticamente que va de arriba abajo y tal, se va extendiendo. No, esto es cuando la carrera es esa. Hay un roto directamente en la media y entonces ya la carrera es pues como de Fórmula 1 directamente, o sea, de toda la pista.
Sí, como si te hubieras puesto a saltar por encima de un cactus. Eso, o sea, es eso, vale.
Eso es.
Bueno, pues han vendido esto, todos los pares de medias que sacaron así, rotos, los han vendido y a 140 euros el par, agotados.
Yo te digo una cosa, yo sé hacer eso. No es por nada, bueno, lo siento por Gucci, pero yo cojo unas medias normales y corrientes de 10 euros y yo creo que soy capaz de hacerle eso a las medias.
No solo tú, Pilar. Amigas de la tarde, ¿cuántas veces os habéis hecho una carrera en las medias y las habéis tirado a la basura sin daros cuenta de que estabais creando tendencia?
Eso es verdad.
Que sepáis que has parecido eso es verdad. Ralph Lauren se ha sumado a la fiesta, que aquí estamos todos, ¿no? Y ha sacado un peto vaquero con manchas de pintura.
Oye, pues
di
bien.
Que sí. Claro, si seguimos así, el vestuario de los zombies de The Walking Dead nos va a parecer de lujo. Van a decir, bueno, es que yo no puedo aspirar a eso.
No sé por dónde empezar. Creo que prefiero los vaqueros manchados de césped, pero bueno, me lo voy a pensar un ratito.
Yo tengo un montón de ropa de lujo, de esta que se está vendiendo ahora. Tengo mucha. Todas estas, todavía no ha llegado, pero llegará. Estas camisetas que de tanto usarlas te queda la mancha del desodorante.
¡Ay, por favor, Juan!
¡Me forro!
Eso ya, bueno, todavía no, puede
no,
salir, ¿eh?
Es desodorante, perdóname.
¿Y a cuánto venderías tú estas camisetas con mancha de sudor?
Loco, mira, por 150 euros, t-shirt by Juan Solo, ya está, fuera.
Bueno, pues no sé, es cuestión de probar, ¿eh?
Están sudadas por mí, o sea que...
Crea una página web, una marca interesante y tal, ponlas a la venta que nunca se sabe lo que puede ocurrir.
Lo intentaré.
Vale, si hay negocio, quiero una pequeña participación del mismo.
Por supuesto, me acordaré de mis amigos.
Juan Solo, gracias.
Adiós.
Adiós.
Al que llega tarde, camino despacio, que todo
todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe.
Fíjate, antes de la pandemia en Sevilla había más de 4.000 bares. Eso es uno por cada 200 habitantes. Pero eso era, como te digo, antes de todo esto que estamos viviendo, antes del coronavirus, antes de la pandemia. El Charlatán es uno de esos bares, el de Jaime Rodríguez de Moya, en pleno barrio del Arenal de Sevilla. Bueno, en Andalucía los bares y restaurantes, igual que el resto de comercios, tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Así que, echando cuentas, Jaime decidió pues que no le salía cuenta abrir, ¿no? Que no le compensaba. Pero una vez que había tomado esta decisión, la de cerrar entre semana, después echó para atrás. ¿Y por qué? Pues porque se le ocurrió que podía seguir abierto, y mira, no por él, sino para poder ayudar a otros. Así que desde ayer, el Charlatán da de comer entre semana y gratuitamente a 15 personas cada día. 15 personas elegidas por Hermandades de Sevilla. Jaime Rodríguez de Moya, buenas tardes. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
Hola, buenas tardes. Pues digamos que se iluminó el piloto de la ayuda social, y cuando venía a comunicarle a los trabajadores que tenemos que prescindir del turno de comida entre semana, a mí que no me gustan los bares cerrados, pensé que para tenerlo cerrado lo podría tener abierto ayudando a la gente. Empezamos a desarrollar la idea y aquí hemos llegado.
Claro, porque tú entre semana imagino que te mantendrías con menús pues para la gente de las empresas, para turistas, pero ya los fines de semana por ahora sí que puedes salir adelante, ¿no?
Claro, nosotros los fines de semana sí mantenemos el local abierto para el público habitual, pero entre semana, entre las restricciones horarias de aforo, turismo ausente y oficinas latentes, pues era muy difícil captar al público. Y se nos ocurrió la idea a través de las hermandades y asociaciones benéficas de hacer un lema que se llama Tú nos ayudas, que es tú vienes los fines de semana y nosotros les ayudamos. De esta manera, entre semana, de lunes a jueves, invitamos a 15 personas a comer a costa de nuestra producción, y lo hemos hecho encantado. Iniciamos ayer la andadura y las caras y los mensajes no tienen precio.
Qué bien. Tú nos ayudas y nosotros les ayudamos. Incluso ha habido muchos de tus clientes que se han ofrecido a pedir un menú y pagar dos, por ejemplo, ¿no?, para ayudaros, pero tú no les has dejado.
Sí, incluso el personal se ofreció a hacerlo gratis, pero no era el cometido. La idea era mantener su puesto de trabajo. Es verdad que se han reducido su jornada de trabajo económicamente, pero ellos responden con su trabajo y con su ilusión, y los clientes nos han desbordado queriendo pagar menús, incluso algunos diciendo que si hace falta que vienen a lavar los platos.
Oye, comentabas antes lo de las hermandades, que además resulta que el día que colaboran con vosotros es el mismo que salen en procesión en Semana Santa. Hoy, por ejemplo, la Cofradía de los Estudiantes es la que ha llevado allí a otras 15 personas en situación de necesidad. Ayer lo hizo la Redención.
Sí, ha salido así. La verdad es que al final coincidió en que el día de salida de cada hermandad coincidió con el día en que viene su bolsa de caridad. Hoy los estudiantes y mañana tenemos al Baratillo, que sale el miércoles, y el jueves a la Quinta Función.
Oye, Jaime, además hablábamos de la ayuda que han ofrecido tus clientes, pero es que también has recibido mensajes incluso desde fuera de España.
La verdad es que es increíble. Los mensajes desde el extranjero, de otras partes de España, donde está llegando la noticia para hacer lo que buenamente puedan, son cientos. Pero esto lo único que ha hecho es hacernos ver que esta iniciativa, cuando la normalidad llegue, no se puede quedar en balde. Y de una u otra manera la queremos mantener, y así nos hemos comprometido y seguramente lo vamos a cumplir.
Bueno, la historia de Jaime es una de las que hoy te estamos contando en COPE. La historia de cómo pasar de un cierre a una apertura con la que arrimar el hombro y ayudar a los demás. Y también te estamos contando la historia, de esa persona desconocida, porque los nombres no han trascendido, pero sí el dibujito que le dejó
a bueno, al compañero de parking, podríamos decir, a su vecino, ¿no?, de aparcamiento, pues que debía haber aparcado mal, y entonces le dejó ahí una notita con una tortuga dibujada y un texto que dice: muchos niños de 3 años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando esta tortuga, esto te ayuda a aparcar mejor. Bueno, esto se ha hecho viral, el vídeo, y nosotros contigo estamos hablando pues de esa vez que tú pues aparcaste un poquito mal, o si lo haces habitualmente, o si es tu vecino de aparcamiento el que normalmente aparca de aquella manera y te complica la vida y eso te molesta o no. Bueno, pues de todo esto hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, ¿y qué dicen?
Bueno, hemos abierto aquí un melón con la dichosa línea de la plaza de garaje y vais a ver, bueno, este oyente nos lo intenta aclarar, a ver si nos enteramos.
Quería comentar sobre el tema de la línea. Estamos muy equivocados. Vamos a ver. Si la línea es del que aparca a la derecha y la usa, ¿por qué la línea no es del que aparca a la izquierda? No la puede usar. Yo es lo que le digo a mi mujer: cariño, si tú aparcas encima de la línea que yo aparco a tu lado, yo la línea no la puedo usar. Entonces, cada uno aparca a su lado de la línea. La línea no es de nadie. Es como el dinero de Hacienda. No es de nadie.
Hemos descubierto que... Esto es una respuesta absolutamente fundada a un comentario mío que hace una hora decía que la línea era parte de tu soberanía en el aparcamiento. Pero este oyente, con mucha finura jurídica, ha explicado que es un territorio internacional. Es un territorio neutral, es terreno de nadie, como esas zonas que hay entre las fronteras, ¿no? Es decir, territorio de nadie. Pues nada, aprobada la moción, ¿no?
Entonces,
la línea del aparcamiento en los garajes, exacto, y en las cocheras queda declarada, exacto, territorio de nadie, zona neutral, que sí, ni una rueda ni la otra puede tocarla.
Exactamente, como mucho territorio de Hacienda.
Pero bueno, como sí, decía este oyente...
Sí, pero Hacienda tendrá que pagar a alguien. Sí, Hacienda paga a alguien. Lo declaramos territorio neutral, resolución de la tarde de COPE.
Pero que también neutral. Ha dicho Fernando que si el de tu lado pisa una línea, que tú pises la otra, es decir... Que
¡ah, claro! Que, y luego ya llega la pared, el que le toca la pared, y entonces ese ya no puede ir a ningún sitio, ¿no?
Claro. De resolver... ¿Ah? No.
Claro.
No se admiten enmiendas, no se admiten enmiendas a esta moción.
No, exacto, yo estoy de acuerdo aquí con Fernando.
Declaramos territorio de nadie, o sea, como la zona que separa las dos Coreas, yo me acuerdo del territorio de nadie en Berlín, cuando Berlín todavía era separaba un Berlín del otro, pues había un territorio
el muro,
de nadie, pues igual,
que no esto, se pisa,
exacto,
no se pisa.
Es el muro.
Exactamente, es el muro, no se pisa.
La línea no pertenece a la soberanía de ninguna de las plazas.
Me queda claro.
Y otro asunto interesante: ¿hay personas que tienen suerte realmente y siempre aparcan a la primera?
Buenas tardes a la gente. Lo único que puedo decir del aparcamiento es que tengo una suerte impresionante. Aparco siempre a la primera al lado de donde voy, sea la ciudad que sea, y la primera vez que vaya, aunque no haya estado nunca, vamos, es una pasada. Y tengo testigos. Lo siento, bueno, que tenga envidia, ya sabes. Un abrazo, gente.
Yo creo que...
Parece fuera de toda lógica, pero yo creo conocer gente así. Ya sé que no tiene lógica ninguna.
Esto hay que remitir un proyecto a alguna universidad brillante que establezca así la altura, la anchura, la nacionalidad, el año de nacimiento favorece alcanzar. Seguro que hay alguna universidad que nos hace un estudio, ¿eh? O sea, que,
bueno,
sí,
luego lo voy a buscar, que ahora igual lo encuentro.
Hacer estudio de cualquier cosa. Tú buscas un estudio, ¿verdad? Según dice una prestigiosa universidad.
Exacto, seguro que al final vas y lo encuentras.
El ser calvo o llevar el pelo largo facilita el encontrar aparcamiento.
No, pero hay gente que tiene esa suerte, ¿eh? Sí,
estamos descubriendo muchas cosas interesantes que no sabíamos con respecto al tema de aparcar esta tarde, sobre todo lo de la línea, ¿eh? Cuidado.
Al derecho internacional de los garajes y la cochera.
Hasta ahí estamos llegando, y más que vamos a llegar esta tarde con las aportaciones de los oyentes. ¿Cómo hay que aparcar? ¿Cómo aparcas tú? ¿Has tenido algún problema? ¿Te han dejado alguna nota? ¿Al revés, la has dejado tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Enseguida charlamos con Juan Luis Cebrián, acaba de publicar Caos, el poder de los idiotas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross,
diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hasta luego, muchas gracias.
Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan Luis Cebrián, que fuera director del País, escritor, miembro de la Real Academia, se ha tomado la molestia de escribir un libro que se titula Caos, el poder de los idiotas. Es un repaso estimulante por la situación del mundo. Se viaja en este libro pues desde Asia hasta América Latina, pasando por Europa. Juan Luis Cebrián, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
Caos, el poder de los idiotas. ¿Quiénes son los idiotas?
Pues hay muchos idiotas, ¿no? Pero a los idiotas a los que me refiero en este libro, que yo imaginé como un panfleto, en realidad lo que quería era contribuir a la literatura panfletaria, pues son muchos gobernantes del mundo, porque hay un deterioro en la calidad de la clase política general en las democracias occidentales. Y muchos de los problemas que tenemos en España, pues los tienen incluso ampliados y magnificados en otros países de Europa e incluso en los Estados Unidos.
Dice usted en el libro que la democracia española perecerá si los herederos de la transición se empeñan en agitar la confrontación. ¿Está en peligro la democracia española?
Está en peligro la democracia en general, en muchos sitios. Hay un retorno al autoritarismo, un crecimiento de las posiciones radicales de extrema izquierda y de extrema derecha, en Europa fundamentalmente de extrema derecha, y por lo tanto también está en peligro la democracia en España, y seriamente, es decir, la democracia se pone en peligro cuando se abandonan las políticas de debate y de acuerdo y de consenso y aumenta la confrontación y la polarización, que es algo que también sucede en nuestro país.
Dice usted que el PP y el PSOE están moralmente obligados a recuperar el espíritu que hizo posible la transición. ¿Por qué le resulta tan difícil, digamos, a esta generación de políticos recibir esa herencia? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se ha roto, digamos, desde la reconciliación de la transición hasta ahora?
Bueno, no, yo no diría que se ha roto, sino que han roto o que continúan rompiendo, ¿no? Yo creo que los nuevos políticos, la nueva generación, no solo de políticos, en general las nuevas generaciones no tienen la experiencia vivida de lo que fue el franquismo y la transición, y los líderes sobre todo, porque es un problema de los líderes y de cómo funciona el sistema de partidos, pues simplemente entienden la política como una profesión de persecución del poder. No tienen un proyecto, por así decirlo. Sobre todo no tienen un proyecto evidente ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque la extrema derecha y la izquierda radical y los nacionalistas naturalmente que tienen un proyecto, y no hay suficiente respeto a las instituciones. Una democracia no puede sobrevivir si las instituciones no son apoyadas, consolidadas y reformadas cuando sea necesario, pero por las vías legales. Y es algo que se echa a faltar en España.
Falta de respeto por las instituciones. Usted ha escrito recientemente que hay una deriva antidemocrática del gobierno de Sánchez. ¿En qué consiste esa deriva?
Bueno, vuelvo a decir, por desgracia no es solo algo que nos pase exclusivamente en España. Hay una deriva antidemocrática en muchos gobiernos de países democráticos que acuden a elecciones, etcétera y tal, pero en el caso de España hay una falta de respeto institucional preocupante que se pone de relieve en algunas acciones del gobierno, en algunos proyectos como el que afecta al sistema de selección del Consejo del Poder Judicial, otros como son esas amenazas de decidir desde el poder político qué es verdad y qué es mentira, siempre aparentemente con buenas intenciones. En definitiva, son amenazas que afectan a la independencia judicial, que afectan a la libertad de expresión. El mantenimiento de las leyes electorales tal y como las tenemos afectan también a la democracia interna de los partidos y a la propia al propio funcionamiento del Parlamento como poder independiente del Ejecutivo. En definitiva, vuelvo a decir, estas enfermedades no son exclusivas nuestras. Los intentos de atacar a la independencia judicial pues los hemos visto en Polonia y en Hungría, y para no decir lo que estamos viendo por parte de Trump en estos momentos en los Estados Unidos, ¿no?
Me ha resultado especialmente interesante cuando usted, para analizar la situación política actual, vuelve a recordar que en realidad desde la Revolución Francesa o incluso desde antes, desde la Revolución Francesa, en gran parte todo se explica por un conflicto entre los ilustrados y los románticos, ¿no? Pero a veces da la sensación de que la izquierda ha renunciado, digamos, al modelo más universal de los ilustrados y que la izquierda está muy, digamos, influenciada por el modelo romántico de la identidad. Izquierda, identidad, que se despide de, digamos, el anhelo universal de la ilustración. ¿Parte de la izquierda ha caído en eso, en la tentación romántica de la identidad?
Ya lo creo, y por desgracia, es, en definitiva, es una traición a los valores de la izquierda. La izquierda fundamentalmente se basa en la igualdad, reconociendo la diversidad, pero la diversidad no puede empañar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿no? Las políticas identitarias precisamente lo que tienden es a dividir entre nosotros y ellos, o nosotros y los otros, sean las políticas nacionalistas, las políticas racistas, las políticas, cualquier política que concede derechos o privilegios a un grupo social en función de, como digo, de su peculiar identidad, ¿no? Entre otras cosas porque las identidades son varias y realmente, y esto ya lo explicó muy bien Amartya Sen, y la ilustración, y la democracia es hija de la ilustración, se basa en el debate, en el conflicto, si es necesario, pero conflicto que no, cuya solución no acude a la violencia, en la lógica, digamos, en la inteligencia y en el servicio al interés general, pero también en los derechos de las minorías, que nuevamente los identitarios tratan de sojuzgar.
Ya, lo curioso es que la izquierda se haya convertido en identitaria o esté cerca de las políticas identitarias. Curioso este giro, ¿no? Que no solo en España.
No es solo en España. Bueno, hay una eclosión del nacionalismo en Europa en estos momentos. El nacionalismo es una política identitaria y ha generado dos guerras mundiales espantosas en Europa, ¿no? Hay que decir que yo pienso que muchas de estas tendencias están siendo alimentadas por el miedo a la globalización, que nos llega además de la mano de un cambio tecnológico y social formidable y que no somos capaces de controlar ni de dirigir ni de entender muchas veces. Y hay un problema generacional en Europa y en España. En España las nuevas generaciones no son conscientes de lo que significó la transición como reconciliación entre los vencedores y los vencidos de la guerra civil, entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos. Y en Europa muchos no son conscientes de que la reconciliación franco-alemana después de la guerra mundial es la base de la construcción de la Europa unida por la que tanto luchamos y tanto trabajamos tanta gente durante mucho tiempo.
Lo he leído muy crítico últimamente con el PSOE, lo ha llamado incluso un partido clientelista.
Sí, es un partido clientelista, es decir, reparte muchísimo empleo. No es el único partido clientelista, por otro lado, y es lógico que los partidos, cualquier formación, se dedique a cuidar, digamos, a sus militantes, pero tanto el PSOE como el PP, que son los partidos fundamentales de nuestra democracia, pues tienen un número de militantes y sobre todo tienen un número formidable de votantes. Entonces hay una especie de excesiva atención a los militantes y solo a los militantes que piensan como la dirección y un olvido de los electores, ¿no? Y como los diputados solo pueden ser diputados si aparecen en las listas que la cúpula del partido define, pues los diputados en realidad se deben más a los jefes de su partido que a sus electores. Esto no es un problema del PSOE, es un problema del sistema electoral que venimos denunciando desde hace décadas y que, sin embargo, pues no sé, y que es muy fácil de resolver, simplemente que no sean cerradas las listas. Bastaría con que uno, que si pudiera votar al PP, pero tachar a Casado o a cualquier otro de la lista, o votar al PSOE y tachar a Sánchez o a cualquier otro de la lista, que no fueran cerradas.
Hemos tenido noticia de que la Real Academia está preparando un comunicado para defender que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña. ¿Sabe usted cómo va esto? ¿Vamos a tener comunicado de la Real Academia?
Yo espero que sí. Tuvimos un debate interno la semana pasada y espero que en el pleno del próximo jueves efectivamente podamos continuarlo y que se haga ese comunicado. En realidad, la misión de la Academia Española es trabajar por la unidad del idioma en todo el mundo, no solo en España, y defender el castellano, que es la lengua oficial de todo el Estado, según dice la Constitución, y que todos los españoles tienen el derecho, pero también el deber de conocer.
Juan Luis de Brián, gracias por haber estado con nosotros. Caos, el poder de los idiotas, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Pues fíjate, Pilar, qué interesante esto que nos decía ahora Cebrián, ¿no?, sobre la conveniencia de que no se rompa el pacto de reconciliación de la transición, una cosa que hemos dicho aquí mil y una veces y que seguiremos diciendo. Hablamos ahora
no,
de...
Ha dicho también que no hay suficiente respeto a las instituciones.
Soy muy crítico con algunas de las medidas tomadas por el gobierno.
Desde luego.
Hablamos ahora de tráfico de armas, ¿no?
Pues sí, fíjate, en el espacio de sucesos de cada martes hoy vamos a hablar de una mafia del Este que traficaba con armas de guerra hacia África y blanqueaba luego en España sus gigantescos beneficios, que se sepa por ahora más de 10 millones de euros, aunque la cifra final será sin duda mucho mayor. Bueno, la investigación arrancó hace 2 años tras una denuncia presentada en Barcelona ante los Mossos de Escuadra. La presentó un empresario ucraniano que acusaba a su socio de la misma nacionalidad de haberle quitado 1.400.000 euros. Por medio, además, había extorsiones, había amenazas. No era, por tanto, una denuncia más. Y los Mossos, con buen criterio, decidieron investigar quién era aquel empresario, quién era su socio y, sobre todo, a qué se dedicaba, no más allá de que en España contasen como empresarios inmobiliarios. Bueno, a partir de ahí tomó cuerpo un caso sin precedentes en España, con muy importantes implicaciones no solo en nuestro país, sino también en el continente africano y el Mediterráneo, Ucrania y Centro Europa, que ha investigado además de la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado. Bueno, los tres cabecillas, dos ucranianos y un letón, están en prisión y hubo otros 4 detenidos, testaferros, todos ellos en Barcelona, Alicante y Valencia. Bueno, analizamos ya todos los detalles de este apasionante asunto con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿desde cuándo funcionaba esta mafia? ¿Cómo operaban? ¿Quién la dirigía?
Pues mira, esta gente está asentada en España desde finales de los 90, en torno a 97-98, y ellos lo que hacían es que desde nuestro país planificaban las operaciones de flete de barcos con armamento. ¿Cómo lo hacían? Pues lo hacían de una forma, parte de la mercancía era legal, es decir, tenía todos los permisos, estaba toda esa negociación era en A, digamos, pero luego lo que hacían era meter una parte del cargamento oculta. Era un cargamento también de armamento y eso era lo que luego vendían a países africanos a los que la ONU prohíbe comprar material de defensa y de doble uso, como puede ser Kenia, Chad, también Siria. Imagínate ahí cuando está operando, por ejemplo, Daesh y todo el conflicto que ha habido y el peligro que tiene todo esto, ¿no? A veces, como te digo, lo hacían, se vendía a gobiernos de estos países, pero otras a los grupos insurgentes, y en todo caso les daba exactamente lo mismo, porque se trataba de una venta al mejor postor, ¿no? Hay constancia, por ejemplo, de que uno de los barcos se llegaron a enviar 34 tanques de la antigua Unión Soviética. Y la verdad es que en España esta red, como tú decías, estaba dirigida por 2 ucranianos y un letón, que son los que están encarcelados.
Bueno, 34 tanques incluso, qué barbaridad. Cruz, ¿de qué tipo de material estamos hablando entonces? ¿Cuál era su origen?
Bueno, el material estrella lo acaba de decir Pablo. Imagínate vender tanques y mandarlos en barco a África, ¿no? Pero además de tanques había todo tipo de armas de guerra, armas largas, había todo tipo de munición, había explosivos. Todo este material procedía de países de la antigua Unión Soviética, de la órbita de la antigua Unión Soviética, que ya sabemos que estuvo acumulando material bélico durante muchísimos años. Al desintegrarse la Unión Soviética, se queda con el material moderno y el resto se queda almacenado en almacenes en países satélites, sobre todo, y eso nos dicen que hay mucho en Ucrania. Y por eso el puerto de Odesa, en este caso, el puerto ucraniano de Odesa, juega un papel clave, que es además el que da nombre a la operación Yakir, ¿no? Porque en este puerto la bandera tiene un ancla y ancla significa Yakir en ucraniano. Uh-huh. Como te decía, las mafias lo que hacen es ver una oportunidad de negocio inmejorable, porque aunque sea material antiguo, a las zonas a las que se envía, pues sigue siendo material de guerra y, por tanto, tiene un alto valor.
Pablo, ¿y cómo era el proceso de lavado de dinero aquí en España?
Bueno, lo que se hacía es que una vez que se obtenían el dinero de la transacción, es decir, que es un material que obviamente es muy, muy caro, ese dinero se era enviado primero hasta se ingresaba en países fiscales. En países fiscales en los que además había todo un entramado societario que controlaban estas personas y en donde también operaban con decenas de cuentas corrientes. Todo eso generaba un circuito para que se desvirtuara el origen del dinero y al final acababa viniendo a España de una forma aparentemente legal y luego se invertía en ladrillo, fundamentalmente bueno, pues en hoteles, en fincas, hacían promociones inmobiliarias y es una operación que en este sentido muy interesante financieramente hablando, porque además se han podido bloquear decenas de productos financieros en España y también se tienen localizadas decenas de cuentas corrientes en paraísos fiscales.
Oye, Cruz, ¿y cuáles son los siguientes pasos de esta investigación?
Pues lo más importante, lo que decía Pablo, acreditar todo eso con el análisis, perdón, de documentación en un garaje de 90 metros cuadrados de un chalet de Barcelona, de uno de los cabecillas. Los investigadores encontraron el archivo central en papel de la organización, es decir, todos esos movimientos y todas esas operaciones que había estado haciendo la organización mafiosa durante todos estos años. Estaba algo deteriorado porque había sufrido una inundación ese garaje, pero además de ese archivo en papel que tiene un valor fundamental, se ha intervenido muchísimo soporte informático, miles de archivos uh-huh. en soporte informático que ya se ha volcado y que se ha creado un equipo especial, Pilar, imagínate, para analizar todo ese material.
Oye, Pablo, ¿los tres detenidos en España son los que ocupaban además el escalafón más alto de la red mafiosa o no?
Bueno, en España sí, por supuesto. Lo que pasa es que había un escalón superior que opera en países del este. Se dice que desde Ucrania es una de las bases de operaciones. Y ahí juega un papel fundamental un individuo que se llama Vadim Alperin, es un empresario. Se le conoce en Ucrania como el rey del contrabando y este es un tipo que está muy, muy, muy en el foco de muchísimas operaciones de corrupción que ha habido en Ucrania. De hecho, ha sido detenido varias veces. La última vez fue puesto en libertad después de pagar una fianza millonaria y ahora no se sabe muy bien dónde está. Este tipo, por ejemplo, fue el dueño de un barco que fue apresado en el Cuerno de África por los piratas somalíes. ¿Te acuerdas de aquellas operaciones que hacían los? Bueno, pues este era el dueño de uno de los barcos y del dueño del armamento que llevaba dentro. Y ese barco estuvo 5 meses secuestrado con 34 tanques y cantidad de armamento ingente. Es además una persona que parece ser que colaboraba con los servicios de información, de inteligencia, perdón, que operan en esas zonas.
Claro, Cruz, la instrucción judicial de este tipo de casos supongo que es muy compleja, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a seguir?
Muy compleja, como dices, pero es verdad que están los mejores grupos especializados, tanto de Policía Nacional como de Mossos. Judicial, lo que se trata de apuntar a los cargos de organización criminal, tráfico ilícito y blanqueo de dinero, porque eso ya supondría unas condenas muy importantes. No van a entrar en otros asuntos para que la instrucción no se eternice. Si surgen líneas nuevas a raíz de todo ese análisis de documentación que hemos hablado, pues se abrirán piezas separadas y se irá avanzando poco a poco en lugar de acumularlo a la causa principal.
Pablo, además de esa documentación, de los contactos que tenían, saldrá mucha información, ¿no? Al margen del caso judicial concreto. ¿Qué va a pasar con todos esos datos?
Pues mira, esta es otra de las virtualidades de esta investigación. Aquí de ese análisis lo que va a surgir es una información de un altísimo valor para los servicios de inteligencia, porque claro, se va a poder determinar por rutas, se va a poder determinar quién podía estar colaborando, quién no podía estar colaborando con ellos. Ya digo que es un trabajo que es muy, muy complejo, pero en el que a España le sitúa en un lugar privilegiado también dentro de los servicios de inteligencia, porque somos los que tenemos la información. En este caso, es verdad que hemos colaborado, o sea, en este caso se ha colaborado con varios países, pero es verdad que nosotros tenemos todos estos datos y, por lo tanto, toda esa información ya elaborada para los servicios de inteligencia nos va a situar en un punto muy, muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, pues una mafia del este que traficaba con armas de guerra a África, hasta con tanques, que enviaba en barcos hasta allí, y han sido detenidos entre ellos los tres cabecillas de la banda aquí en España, que es donde, por otro lado, lavaban el dinero. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y un consejo, porque no sé si has echado números últimamente, pero te recomiendo que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo por tus seguros. Lo que pasa es que esto es muy fácil, tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
En medio minuto aparco yo mi coche. ¿Y tú, Rosa?
Yo a lo mejor necesito un poco más, Pilar, pero mira...
No, pues no tienes más, no tienes más.
No tengo más tiempo, pues difícilmente entonces. Mira, si quieres te pongo a Gema, que es de las tuyas, mira.
A ver.
Pilar, tienes toda la razón. Con los pitos dichosos se aparca muchísimo peor. ¿Ves? Yo ya he tomado la determinación de no hacerlos ni caso. A ver, yo intento aparcar siempre bien, la verdad. Pero lo que me da muchísima rabia es esa gente que aparca al lado de plazas de minusválidos y que los dejan lo más pegado que pueden a la línea. Eso sí que me da rabia. Venga, pues un besito.
Muy eso mal, no sí. Se puede hacer, efectivamente, hay que denunciarlo. Bueno, ¿cómo aparcas tú? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Es el momento de volver. De volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.